Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es miércoles, es 9 de septiembre de 2026, aquí comienza el octavo episodio diario del podcast de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia, con David Martos, quinótico.es.
Y comienza bajo la lluvia y con un pequeño bajoncillo de las temperaturas. Iñaki Mayora, buenas tardes.
Bajoncito justito, no. Pero sí, se ha notado sobre todo con esta lluvia intermitente que la hemos oído sobre todo en el pase de la mañana que estábamos viendo la película y de repente ha sido, se nos va a caer el techo encima.
Truenos. Bueno, aquí tenemos a Alejandro, que es un oyente del programa que estaba en la Palabienale, que directamente es una lata, o sea, es de papel. Cae un trueno y muere allí todo el mundo. Afortunadamente está vivo él y todo el resto de la gente que estaba viendo su película. Yanina Pérez Arias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mi último podcast de Venecia.
Por fin estaremos más anchos, porque somos muchos.
Oye.
Que es broma.
Bueno, al menos la gente fantástica de Fred me va a echar de menos.
Fred Film Radio, gracias.
Y compañeros también.
Te echaremos mucho de menos, pero como te vemos enseguida, como si fueras una liendre en San Sebastián.
Así es.
Pues enseguida disfrutamos de tu compañía. ¿Todo bien el día?
Bueno, sí.
Ok. Dani Mantilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo he empezado el día cogiendo las entradas a San Sebastián porque no hemos terminado en Venecia, ya tenemos que preparar el siguiente festival aquí en Quinótico y hemos visto la película francesa a competición. Cosas buenas que decir, pero más adelante. Okay. Y luego me he ido toda la mañana porque se ha alargado la cosa con dos actores que quizás conoces que se llaman Javier Bardem y Penélope Cruz.
Enseguida te pregunto. Sí. Alejandra, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu día?
Pues muy bien, la verdad. Yo he visto una película que me ha gustado mucho. A ti no, pero no pasa nada. Ahora
bueno,
la discutimos.
Es que no, me ha dejado un poco así diferentillo, pero todo bien.
Ahora la discutimos.
Soy conocido por ser normativo y que no me gusta nada.
Bueno, hay que tener de todo, ¿no? Siempre. Y luego nada, yo estoy un poco también pidiendo que baje más la temperatura. Han sido duros
mañana
estos
baja
días,
más,
¿eh?
Mañana baja más.
Pero nada más en el clima, porque en el cine la queremos bien alta, ¿verdad?
¿Cómo se nota que ustedes no tienen los inviernos horrorosos del norte de Europa? De verdad, por favor, dejen de quejarse.
No. A ver, yo viví 15 años en el profundo invierno neoyorquino, pero es que esto es pasar al otro polo, o sea, no se para de sudar, o sea, un punto medio, por favor, ¿no?
Y María Guerra, buenas tardes.
Hola, es verdad que hace unos años decían que Madrid iba a ser Marrakech y es verdad que este es el primer verano en el que yo tengo la sensación de que Europa, bueno, la Europa de Italia y España es un poco Marrakech, pero bueno, estamos bien, estamos al final de la competición, yo hoy he dedicado el día a otras cosas, entonces estoy con la cabeza fresca.
Te veo optimista con lo del final de la competición.
No, o sea, bueno, María... estamos. Mañana va a ser un pedazo de.
Claro,
día.
Claro, eso voy ahora. Sí. Eso voy ahora.
María Guerra, que ha estado hoy en casa, trabajando en casa, sin parar. Puedo dar fe porque he estado
con ella. Poniendo la lavadora.
Y poniendo. Sí, exactamente. Bueno. Quiero decir que ha decidido que hoy sea el día detox para todos. Nos ha preparado pollo, ensalada y arroz para comer. No, y eso hemos comido los quinóticos. Y lo cuento porque a nuestros oyentes sé que les gustan estas cosas.
Y no es normativo comer.
Es normativo comer.
No, pero hemos comido lo que quedaba en la nevera.
Sí, es verdad.
Y yo he descubierto, ya por contarlo todo, quién me estaba robando la pasta de dientes.
Después de toda una semana lanzando acusaciones veladas que no sabíamos muy bien hacia quién estaban dirigidas. Cuéntanos, David, ¿hacia quién estaban dirigidas?
Hacia ti. Es cuando dije que habías robado la acreditación de María Guerra, tenía razón.
Tenía razón.
Cuando te acusé de no colgar la alfombrilla del baño, tenía razón.
Bueno, porque había sido el último en ducharme ese día, de verdad.
Cuando te acusé de la pasta de dientes, no tenía razón. Era María Guerra.
Pero vamos a ver, cuando tú vienes de una familia numerosa, que eres un cuartel y eres el quinto, como me pasa a mí, que soy la quinta, tú vas a un cuarto de baño y coges lo que necesitas.
Claro. Sí. Entonces, es que esto es como...
Cuando usaste mi cepillo, me preocupé, la verdad.
No era tu cepillo, se cayó. Entonces se cayó, pero para que veáis cómo son la nueva ola de los millennials, es que su cepillo... Yo tengo un amigo que siempre he pensado, no tienes pareja porque no quieres que nadie te toque tu cepillo. Esa es mi teoría.
Muy bien.
Y yo,
estoy de atrapo,
y entonces
yo
me estoy dando cuenta que es generacional, que le cambias el cepillo de lado y es como si fuera una película de Hitchcock. Te pueden matar.
Bueno, es que, como veis, octavo día y esto es como la casa de Gran Hermano, que todo se intensifica.
Bueno, no, octavo día y es jornada de transición. Y claramente estamos entre el huracán de Búnker y el próximo huracán de Naza, que será mañana, ¿no? Estamos un poco en ese momento. Entonces, Naza será mañana. Lo que nos llega de la gente que ha podido ver la película adelantada, porque a veces se adelantan películas para entrevistas, es que es una película potente, así que lo contaremos mañana. Pero Búnker tiene coletazos en forma de unas mesas redondas en las que ha estado como a fly on the wall Dani Mantilla.
Por favor, explicar lo que son mesas redondas versus otros encuentros con la prensa.
Una mesa redonda es un encuentro del talento con varios periodistas.
¿El talento? ¿El talento? Me pega un tiro, el talento, los actores.
A ver, podemos llamarlos como los decimos en privado, que es bichos. En plan es un encuentro con los bichos y la prensa. Pero es en lugar de entrevistas uno a uno, es con varios. Y hoy estábamos, creo que...
O sea, que el privilegio periodistas que han tenido Freddy Quinótico de tenerlos aquí no lo ha tenido todo el mundo, ¿no?
En concreto.
Ok.
Concretamente, sí, cierto.
Vale,
cierto.
Vale, no por precisar.
Y hemos tenido un grupo con Florian Seller, otro con Javier Bardem y otro con Penélope Cruz. Y es interesante ver un poco el tono que ha tenido cada entrevista, porque ha sido muy diferente. Florian Seller obviamente ha tenido un espíritu más cinematográfico, aunque lo más divertido ha sido cuando estaba hablando de cómo es dirigir a un matrimonio en la ficción, que encima está representando uno real y en crisis, y contaba que un día durante los preparativos de la película citó una película de con una historia muy famosa como es Eyes Wide Shut, que provocó la separación finalmente de Nicole Kidman y Tom Cruise después de que Kubrick les estuviera manipulando durante 2 años en el rodaje y que se mostró aquí hace 27 años. Y por lo visto Bardem le dijo que sea la última vez que mencionas esa película durante la preparación de Búnker. Es como, queremos otra cosa. Y ese tema se ha recuperado en la conversación con Bardem, que él decía, mira, nosotros no queríamos hacer una película que fuera como pesimista o donde se explotara desde un punto de vista dramático nuestro matrimonio. No creemos que la gente quiera verlo. Mentira, a la gente le encantaría verlo, por otra parte.
Obvio.
Pero yo entiendo perfectamente que ellos no quieran representar eso. Y como que Florian Seller fue muy respetuoso y claramente se vio marcado el terreno de juego. Con Penélope Cruz hemos hablado, por ejemplo, de que está muy centrada en su labor como productora, que es lo que más tiempo le lleva, que este año ha estado realmente en películas pequeñas o que se han rodado en poco tiempo, salvo la de Nancy Meyers, que está ahora trabajando. Y dice, llevo desde junio, está siendo un rodaje enorme y no he terminado todavía. Y que dentro de 2 semanas se va a anunciar un nuevo proyecto que ya es la protagonista y la productora de un amigo suyo. Podemos hacer porras o lo que sea, pero un amigo suyo. Y ha dicho que cuando alguien le mandó esta semana el pantallazo de la portada de Variety, donde hablaban de su año glorioso y de su posible segundo Oscar, ella reaccionó muy nerviosa, le puso algo al interlocutor y dijo, no os puedo decir quién es. Y después se arrepintió y lo borró. Pero que lo siente...
O sea, que vamos a ver, que no lo entendí muy bien.
Sí, sí,
ella
sí,
vio
sí,
la portada, se puso nerviosa. Le mandó un mensaje a alguien que nos ha dicho quién.
Exacto. Y después
nos ha dicho tampoco qué tono tenía ese mensaje.
Yo creo que estaba como muy exultante con lo que veía.
Como de, sí, lo he vuelto a conseguir.
No lo sé, no lo sé.
Ah, vale, no sé.
Mira, que hable en estos términos es bueno. Esto significa que vas por el buen camino y que sirve para lo que más le interesa a ella, que es encontrar proyectos potentes. Y también no solo eso, es que te los financien, porque a veces puedes tener grandes guiones, pero tienes que necesitas una financiación que los haga posibles. Y en esas está. También le he preguntado yo por lo simbólico de su año 2026, porque tiene 3 películas y las 3 están atravesadas por España de una forma u otra. The Invite es un remake de una película española. Tenemos Búnker, que es una coproducción rodada en España con una pareja de actores españoles, y la otra es La Bola Negra, que es el futuro del cine español. Y ella dice que ha vivido muchas épocas buenas para nuestra industria, pero que cree que ahora está pasando algo y que presta mucha atención a las nuevas voces y que quiere trabajar con gente joven y con directoras, que ha hablado mucho de ello también. Y Bardem ha venido en modo showman total. Ha contado, por ejemplo, cuando le ofrecieron a la vez Poseidón de Wolfgang Petersen y No es país para viejos de los Coen, y decidió los Coen. Y que coincidió que al final se adelantó la película, el blockbuster,
fue a verla en Tucson, Arizona, con los Coen y dijo, de la que me he librado, y luego encima fue un fracaso. Y que ha habido varias veces donde ha dicho que no, porque como en Bunker llegan ofertas de Hollywood que también te pueden comprometer tus principios. Penélope decía que de todas sus negativas, el 30% tiene que ver con sus creencias o cosas con las que no está cómodo. Y ha sido interesante lo de Bardem porque ha dicho, a ver, si yo voy a hacer una película como Piratas del Caribe, que me la paguen. Luego he hecho otras películas donde no he cobrado nada y eran muy malas, pero si voy a hacer un blockbuster. Y ha hablado de política, ha hablado un montón de sus hijos, ha hablado de la gente joven, ha estado muy, muy generoso. Ha imitado a José María Aznar en un momento de la conversación. Estaba realmente...
¿En qué contexto?
Magnético. Estaban hablando de las nuevas generaciones, de la derechización que estamos viendo también entre un segmento de los jóvenes, los Zetas y Centennials. Y ha hablado de todo, ha hablado de Penélope. Y es curioso porque, evidentemente... Te pide preguntarles a ellos sobre su matrimonio, sobre su relación, sobre las películas que han hecho juntos, pero en el fondo él ha hablado de él y ella ha hablado de ella. Como que, claro, estás delante de una estrella que lo fagocita todo. Totalmente. Porque estamos acostumbrados a Penélope y a Javier, pero realmente son figuras históricas del cine europeo, no ya en activo, sino de la historia del cine.
Bueno. Pues esto ha sido el encuentro de Dani Mantilla con las estrellas de Bunker.
De Penélope Cruz se puede leer en la web, que Luis ha hecho un trabajo de síntesis maravilloso, sí. Mientras yo seguía haciendo entrevistas dentro del Yankee de Bunker. Porque no estamos solos, Quinótico está aquí representada por nosotros, pero también la cobertura la hace la gente que está en los rincones de España.
Web.
Exacto.
De la Deep
Web. Un abrazo a todos.
Sí, un saludo a todos y a todas que están ahí en Madrid dándolo todo. Y en Canarias incluso también. Bueno, hablemos de Ilya Gerzhanovsky, que es el director de origen ruso, aunque ya no de nacionalidad rusa, que ha traído a la competición por el León de Oro una película que se llama Dao y que es el resultado final, o digamos el último resultado de un proceso fílmico gigantesco que dura 20 años, que ya nos ofreció un par de películas y que ha tenido también alguna serie que vimos en Berlín, esas dos películas, Natasha y The Generation, y esto es Dao a secas. En el fondo es un retrato sobre el state of mind de la Rusia soviética a través de sus científicos y la sociedad, pero bueno, se acaba convirtiendo en una mirada que enlaza con la Rusia de hoy, ¿no? Es un proyecto gigantesco. Yo sé que María Guerra lleva 24 horas obsesionada con el tema, así que te voy a dar paso para que tú cuentes la amplitud y la ambición de Dao y también sus fantasmas, ¿no?
O sea, es una película que empezó financiando, o sea, para empezar construyeron en Kharkov, que es una de las ciudades de Ucrania, empezaron en el 2006, o sea, antes, mucho antes de la guerra, un set que querían, que era como el gran centro de estudios de los científicos que hicieron las bombas o que estaban estudiando las bombas nucleares soviéticas. Y entonces había en este proyecto han estado hasta 10.000 personas, 400 de ellos tenían papel. Al principio la Unión Europea empezó a financiar eso, luego lo hizo un oligarca ruso, es un proyecto faraónico que empezó en el 2006 y acabó de rodarse en el 2011. Entonces es como una especie de retrato de esa Unión Soviética estalinista en la que había torturas, en la que había hambrunas. Es muy interesante porque Ucrania tuvo unas hambrunas brutales durante los años 30 y 40, o sea, una cosa brutal. Y entonces esta película está protagonizada por... O sea, estamos viendo 4 horas de las 700 que rodaron en 35 milímetros. Entonces, claro, yo, que me he quedado totalmente tarada con esta película, he pensado que yo no puedo decir si me gusta o no me gusta, porque no está en ese parámetro.
Y luego los tiempos son importantes. Él contaba en la entrevista hoy aquí... Ahora hablaremos de la polémica, que también ha abordado, ¿no?, en la entrevista, pero él contaba... Que a él le hacía falta dejar reposar ese material fílmico durante años, y de hecho han sido casi 15,
sí,
para poder verlo con ojos prácticamente nuevos, ¿no? Sí. Para poder aproximarse a ese montaje, en el que además es una película que muestra muchísimos extras todo el tiempo, con un colorido brutal, porque las películas de época suelen mostrarnos un pasado gris, y esta película, o marronáceo, y esta película de repente abrigos rojos y azules y amarillos, es una cosa como muy colorida. Y luego es una película con un montaje a ratos muy pausado y a ratos frenético. con flashazos de imágenes que recuerdan, incluso que recuperan parte del material de las películas que ya habíamos visto.
Casi la naranja mecánica.
¿No? Micro,
sí, porque
micro,
decía micro, que era muy de los 70, precisamente.
El arranque totalmente de la película te recuerda casi a la naranja mecánica, y es cierto que es absolutamente estridente, pero al mismo tiempo te da la sensación de que estás viendo una película única, y que al final nos supera absolutamente porque nos falta conocimiento, nos falta la experiencia soviética, y yo creo que es una historia que se va a entender allí. No sé si van a poder verlo.
Por acabar con la polémica un momento, y ya
inabarcable.
Os dejo el micro. Él le he preguntado, bueno, pues ¿cómo llevas las críticas que ha cosechado tu película por el hecho de estrenarse aquí? Me dices, si con crítica te refieres a la carta que envió el Ministerio de Cultura ucraniano, bueno, criticando que viniéramos, creo que han cometido un error, y así lo hemos dicho y así lo he intentado explicar. Porque ni yo tengo la nacionalidad rusa, porque he renunciado a ella. Estoy en la lista negra del régimen ruso. No quieren que yo haga cine. De hecho, dice, soy el único cineasta que está en esa lista negra. No sé si es verdad o no, pero es lo que ha dicho. Esta película está financiada por Europa. Yo soy contrario a la guerra. Quiero que termine. Es un error. Está muy mal. O sea, quiero decir que él ha dicho públicamente lo que ha dicho. Otra cosa es el proceso de filmación de la película, que ha tenido sus problemas.
Sí, porque dicen que ha habido, que él creó un Estado soviético, digo, estalinista, dentro de ese brutal set, en el que, por ejemplo, la ropa que llevaba todo el mundo era ropa de la época, a las mujeres no les dejaban utilizar tampones, o sea, había...
bueno, móviles, por supuesto,
o sea,
nada.
Por supuesto, no. Hombre, se empezó en el 2006, que es una época pre... digamos,
pre-smartphone.
Pero a mí lo que me, y luego una cosa interesante es que el protagonista es un director de orquesta griego que se llama Teodor Kuretsky, que debe ser un hombre muy, bueno, es una super figura de la música europea, pero con la particularidad de que no quiere posicionarse ni a favor ni en contra de la guerra de Rusia ya con Ucrania, porque él, entre otras cosas, recibe muchísimas ayudas de, tiene una compañía y recibe muchas ayudas rusas. Pero a mí lo que me parece interesantísimo de esta película es como el reverso de Oppenheimer, ¿no? Porque este Dow, que es Lev Landau, fue un físico que ganó el premio Nobel de física en el año 62 y era prácticamente coetáneo. Oppenheimer no lo gana. Y aquí lo que sí que se ve en esta película, que ya te digo que me veo completamente incapaz de juzgarla porque me parece que requiere como 5 años de estudio, lo que sí que ves es lo que son los físicos. La física es la hermana gemela, casi siamesa, de la filosofía. Entonces,
y de la religión.
Claro, entonces tú lo que estás viendo en esta película es que los científicos, que es verdad que están haciendo una bomba para los militares, están todo el rato pensando. Entonces, eso es, y están pensando de una manera incierta, caótica, cruel, pero todo el rato estaba pensando en Oppenheimer y en esa película de Nolan, que lo que hace es dibujar a un personaje que no que está torturado, pero que al final cree que tiene razón. Entonces es como dos maneras de vivir en la vida, dos concepciones, la americana y la soviética, tremenda. Y luego yo, como europea, como mediterránea, me acordaba de Camus, que en la posguerra defendió el pensamiento mediterráneo, que es el pensamiento de la imperfección, el pensamiento de aceptar la incertidumbre. Entonces, claro, esta película es el caos nórdico del nazismo, del totalitarismo salvaje, porque es verdad que puedes decir, mira, en España hemos tenido un dictador 40 años, pero claro... en nuestra manera de concebir la vida es completamente diferente. Entonces yo estaba te abruma de una manera esta película que yo no sé si el jurado qué va a hacer con ella, ¿sabes? No sé lo que va a hacer.
Al hilo de lo que dice María, y lo hemos comentado un poco, es que a mí lo que me encanta también de esta película es el momento en el que llega y cómo nos viene a completar como la visión del festival, porque creo que es como el contrapunto también de lo que hemos estado viendo acerca de la actualidad, de los ojos nuevos que tú también mencionabas, la importancia de que llegue ahora, porque nos completa esta visión de decir, estamos en un momento en el que todo el rumbo del mundo parece estar en manos de la tecnología y lo que están proyectando estos nuevos genios, ¿no? Como en su día fueron estos físicos que estaban obsesionados con este tipo de logros y de descubrimientos a favor de los gobiernos o del orden o de lo que fuese. Y entonces te hace pensar y te hace ver cómo también han sido periodos muy crueles en la humanidad, cuando todo el motor del futuro y de la visión de la vida ha estado guiada solo por esto, por resultados y por hechos y por la razón. Entonces creo que tiene un trasfondo que no solo habla del pasado, sino que nos está poniendo como la brújula para acabar de ver la visión completa de lo que está pasando hoy en día con nosotros y con la humanidad, que es importantísima. Y que coincido mucho en lo que dice María, que la dimensión que tiene esta película a nivel toda esa reflexión es enorme, ¿no? Y también el ver cómo estos periodos de humanidad en el que estamos como tan metidos en las certezas estas brutales, en esa poca capacidad de imperfección, también deja poca capacidad para la humanidad. Y las épocas más prósperas de la humanidad, del mundo, de la historia, han sido las que han estado gobernadas justo quizá por el otro polo, por el lado más humanista. Entonces creo que eso también es lo que nos viene a traer la película a la mesa de la conversación, ¿no?
Y es que esta película, lo siento por el spoiler, pero lo voy a soltar porque es que es interesante, y es que acaba de rodarse en 2011, y entonces ese gran set de que es ese gran instituto, 12.000 metros cuadrados de set de rodaje, arden y se destruyen, y son invitados a hacerlo un grupo de neonazis. Entonces, claro, visualmente es que tú dices, es alucinante, o sea, todo es desde un, vamos, intolerancia es una broma, porque esto es más grande que la vida, y entonces es una película monumental que, claro, entiendo que la muestra lo haya traído. Entiendo que lo haya traído y que aguante el chaparrón que le pueda caer, pero que es innegable una obra de arte, desde luego.
Bueno, está claro que las grandes propuestas que están sobre la mesa, intuyendo que Naza lo será mañana y excluyendo Wild Horse 9, que claramente tiene otro camino, tiene el camino de los Oscar, son la danesa, son la coreana, son la japonesa, es la rusa, son... Sí, pero digo que son las miradas no occidentales o no totalmente mainstream de la Alianza Atlántica, sino que son miradas laterales hacia la realidad que estamos viviendo, cosa que me parece muy interesante de la muestra, ¿no?
¿Y por qué no está Musk en la competición? O sea, que ya que metes este gigante, este dinosaurio salvaje, pues también Musk podría haber entrado, ¿no?, directamente en la competición y decir, bueno, pues vamos a jugárnosla también, vamos a apostar por el documental del otro científico loco.
¿Sobre Dao alguna cosa más? Bueno, pues ¿qué está haciendo la Europa Occidental? Mientras tanto, Stéphane Brisé, el director francés que ha traído a la competición, quiero leer bien el título. A mon petit soldat. Lo digo pequeño porque no sé hablar mucho francés. Un buen pequeño soldado es otra de sus películas que nos acercan al mundo laboral, en este caso a la responsable, a la recientemente incorporada a un departamento de recursos humanos de una aseguradora llamada Álvaro Orbacher, la actriz, a las órdenes de Vincent Landon, que es su jefe, y nos presenta unas sátiras sobre ese mundo que luego se va oscureciendo. Y es una mujer que en principio intenta acomodarse ese puesto a la vez que sostiene el fuerte familiar de un matrimonio separado con un hijo al que en el colegio le empieza a ir un poco fatal. En fin, es una película muy interesante, con toques de The Office en cierto momento, por las risas de la sala se notaba, y que nos van a contar aquí Janina y Iñaki.
Sí, el personaje principal, el de Carla, es esta mujer exitosa que llega a la empresa para lanzar una campaña un poco pues para dar una imagen muy amable de la empresa, ¿no? Y ahí empiezan también las contradicciones a las que va a tener que enfrentarse este personaje. Me parece que es una sátira en el que, bueno, se ríe un poco de toda esta política de humanización de las empresas, de dejar al lado los recursos humanos e ir más al departamento de las personas, por los que parece que las grandes empresas ahora se quieren hacernos ver.
Hay una reunión de la felicidad en la película que es, la verdad, bueno, muy divertida.
Hay varias, de hecho, que son divertidísimas. Pero también mostrando la oscuridad que hay detrás de todo esto, ¿no? Este personaje de Alba, que por cierto, ella está increíble y podría ser perfectamente una Copa Volpi.
Alba Rojo.
Alba Rojo. Este próximo sábado. se tiene que enfrentar también un poco a una lucha con sus, bueno, con sus ideales y con lo, con el trabajo que ella piensa que tenía que hacer en la empresa. Porque, bueno, pues se va a enfrentar a una serie de situaciones. Es que yo odio los spoilers, no sé cómo tú. Entonces,
me fascina. No.
Yo se va a tener que...
Tendría un medio de comunicación solamente de spoilers.
Se tiene que enfrentar a un caso en el que le va a poner un poco entre las cuerdas de qué tiene que hacer, si seguir sus ideales, no hacerlo, hacer caso a los de arriba y...
Al final se muere.
Y al final, no. Y entonces, aquí se describe perfectamente estas trituradoras de personas que muchas veces son estas grandes compañías en las que... no cuidan a sus trabajadores y lo único que importa son los datos, el funcionamiento, se hayan cumplido los objetivos y cómo, aun cumpliendo los objetivos, siempre te piden más, porque aunque hayas cumplido el 100% de tus objetivos, es poco. Y tienes, porque la media de tus compañeros es un 130% y tú estás en 105, por lo cual ya no eres útil para la empresa. Entonces, y todo esto encima, entrando también a valorar temas de edad de la gente, que también es un tema muy importante que se pone sobre la mesa. Entonces, a mí me parece que es una película que trata muy bien, además, las relaciones personales que tiene el personaje de Carla, cómo ella vive en esta situación claustrofóbica dentro de la empresa, porque nosotros no le vemos nunca en el exterior, siempre le vemos o metida en un medio de transporte, en el metro, en el autobús o en la oficina. Hasta el final, que le vemos un momento en la calle, durante toda la película sentimos esa presión en la que ella se va sintiendo y cómo ese trabajo casi ideal en el que creía que había empezado se está convirtiendo casi en una jaula para ella, y cómo sus relaciones personales, especialmente con su hijo y con su exmarido también, son a través de videollamadas, lo que le hace todo perder esa parte del tiempo libre, la importancia de la familia, la importancia de la vida exterior, la conciliación, el ¿cómo se llama? El apagón digital, ¿no? ¿Cómo se dice cuando tienes que desconectar de la empresa? Es las horas
de derecho a la desconexión,
el derecho a la desconexión, etcétera. Como ella no lo vive porque está, todas las relaciones personales las tiene que vivir a través de, ah, bueno, y la videollamada con la amiga, que también es uno de los momentos de la película, que son momentos en los que ella, además, tú estás sintiendo cómo ella quiere apagar quiere acabar rápido con esas interacciones porque tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que esta cultura del trabajo del mundo occidental, sobre todo, porque es verdad que no conocemos tanto la cultura de trabajo oriental, pero sí que en Occidente, en Estados Unidos y cada vez más en Europa, vemos cómo en las grandes empresas se vive con esta, bueno, con esta presión, ¿no? Del día a día de los trabajadores.
Yanina.
Bueno, yo me atrevería a decir que Brisek es uno de los grandes observadores del mundo laboral, porque ha hecho muchas películas. Yo creo que ese es su fuerte, ¿no? Hacer películas que exploran el mundo laboral en diferentes sitios. Yo creo que esta es una de sus mejores películas, porque logra no solamente meternos en esa empresa, en esa cultura empresarial que está dictaminada por el CEO, que es Vincent Lindon, sino también... Es Lindon, ¿no? Ajá, sino también por todas estas otras capas que, como decía Iñaki, vienen a ser las capas personales y como madre, pues estás allí como que I feel you, Alba. Entonces,
sí está, sí está.
Entonces, claro, logra toda una gama de sutilezas, pero es que no es una sutileza, es que no te lo pone así. Ay, bueno, más o menos sutilmente, yo le llamo sutileza, no te lo pone así, tampoco te lo subraya, sino que está en la justa medida. O sea, es un guión increíble, donde todos están, pero perfectos. Y claro, esta cuestión de la hipocresía de la cultura empresarial, que por un lado te hacen hacer estas convivencias para ser feliz, y por otro te están machacando, pero a lo bestia, ¿no? Y también está la cuestión, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que es lo del qué es ser políticamente correcto, la inclusión, cómo ven ellos la inclusión, el trato de un superior a un inferior, y cómo ese trato, sobre todo de un inferior a un superior a un inferior, le permea en nuestra vida diaria, ¿no? Que se ve cuando se pierden los estribos en una situación de madre e hijo. De verdad que yo creo que esta película lo tiene todo, y lo tiene todo desde todos los puntos de vista, hasta desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico y de la exploración de herramientas para echar un cuento en el cine.
Es una película ideal para recomendar a tu amigo o amiga que crea que va a heredar la empresa. Es como, no vas a heredar la empresa. Y a mí me fascina la figura de Brisé, porque es que hoy en día, y eso que estamos mucho mejor que las generaciones anteriores, pasamos muchas horas al día en el trabajo. El trabajo es una parte instrumental de nuestras vidas durante 11 meses, en el caso de España, en otros países más todavía. Pero no se le presta tanta atención. Es fruto muchas veces de series de televisión, las workplace comedies, pero realmente Brisé vuelve una otra vez y siempre desde diferentes puntos de vista. Y a mí me gusta muchísimo cómo en este caso lo hace abrazando la comedia, casi disparatada por momentos, y cómo es capaz de llevarlo al otro extremo sin caer en maniqueísmos que a veces sí le ha pasado con su obra. Estoy pensando en La ley del mercado, también con Vincent Landon, que era muy impresionante, pero a veces para dejar claro ciertos mensajes, pues cruzaba cierta línea como narrador. Y yo creo que en este caso no. Está exactamente donde necesita en cada momento del relato. Y su mejor aliado en este caso es Álvaro Rbájer, que creo que está extraordinaria por el rango extraordinario que... Todo extraordinario, como veis. El rango que tiene. ¿Cómo la vemos, por ejemplo, en esas reuniones, en esos talleres de la felicidad? Esa sonrisa que tienen siempre puesta encima la gente que trabaja con recursos humanos, porque se supone que lo que tienen que hacer es motivar a los trabajadores, pero cómo se va descomponiendo en solitario y cuando está con gente. Y creo que tiene que hacer tantas cosas en esta película, y lo hace sin ser el momento de Álvaro Rbájer, pero consiguiendo que todos lo sean, que es alucinante. Y sobre todo a mí lo que me sorprende es el manejo del tono y cómo se mueve en frecuencias tan diferentes, pero que acaban llegando a la misma conclusión, y que no sea condescendiente ni con el personaje, ni sea buenista. Es como... Es difícil salir de aquí.
Yo no sé, Dani, pero yo no recuerdo ninguna película de Brisé que haya logrado esto de meterse con la comedia a saco. O sea, es una cosa de estoy descubriendo una nueva posibilidad para hablar de estos temas importantes, pero a través de la comedia. O sea, de verdad que él siempre que ha sido como que ha mantenido un tono desde solemne, muy de cine social, pues. Y aquí como que se ha desmelenado. Se ha dejado de tontería, de esto de la soberanidad la ha dejado, pero metida en un rincón. Pero qué bueno, o sea, qué bueno, porque lograr ese tono que es el necesario, el que le va bien a la película, es wow.
Vamos cerrando esta peli.
Es una comedia oscura, por cierto, ¿eh? No pensemos que es aquí, porque las situaciones cómicas, la verdad es que realmente son bastante chungas si te paras a pensarlo bien. Y luego una de las cosas que me gusta es que, bueno, la película empieza con, se enseña una campaña a los directivos de la empresa, una campaña que deciden que no funciona, y entonces deciden que hay que volverla a hacer. Entonces, durante toda la película, se graba un poco en este rollo Succession, cámara al hombro, pequeños zooms, zoom de entrada, zoom de salida. No sabes en qué momento estás, o sea, van a hacer un zoom total o tal, y de repente hay momentos en los que la imagen que estás viendo es lo que están grabando para la campaña. Entonces, claro, hay momentos en los que dices, ¿esto está pasando o lo están grabando para la campaña? Entonces,
y la proyección, el público...
¡Conténganse! ¡Falta Alejandra!
¡Entregado!
Totalmente. Sí, entonces, okay, entonces, creo que esa parte de cómo está grabado también funciona muy bien.
Alejandra.
No, yo esta película no la vi. Yo voy a hablar de la otra.
¿Para qué vas a hablar?
me ha dado el
sí,
micro.
Sí, ahí voy. El foco... Federica, claro. El foco que te porti dentro. Eduardo De Angelis.
Pues sí.
Vas a dar un libro, ¿no? ¿De quién es el libro? No sabemos, lo buscamos. Adelante.
Pues yo voy a hablar de otra historia que también creo que es muy importante e interesante, porque son estas historias mínimas, pero que nos hablan de lo que somos, y es la familia. Y a mí me ha encantado, la verdad. La he disfrutado muchísimo, porque nos metemos en el piso de una familia que vive en Milán, está preparando la Navidad, ¿no? El momento de celebrar la cena navideña. Y podemos ver que acaba de llegar la madre, que vivía en Nápoles, una napolitana hecha y derecha, con todas estas costumbres
del sur,
a vivir y a estar quedándose con el hijo, ¿no? El hijo de una familia donde es el único varón y había otras dos hijas. Y es una historia que es una comedia, pero es un melodrama.
De Antonio Franchini.
Muy buen dato, por cierto. Y empezamos a ver todo lo que está metido en esa familia, en esa madre complejísima, dificilísima, una madre con la que convivir es muy difícil y que está llena de contradicciones, de enfado, de dolor, y que se vuelve una persona pues que con la que todo el mundo está intentando remar, pasar el momento, decir, bueno, venga, es nuestra abuela, es mi madre, es mi suegra, pero que empieza a ser la convivencia muy complicada. Entonces, hay situaciones muy cómicas, hay situaciones que son duras, pero que te hacen como reflexionar y te hacen identificarte muchas veces, porque ¿quién no hemos tenido un familiar complejo? Que al final la vida y las familias son eso también, ¿no? Y yo creo que eso lo tiene la película, es lograr asimilar y entender el gran vacío que también dejan estas personalidades y estas personas cuando se marchan o cuando ya no están. Y creo que no es solo una película que hable de la relación entre la madre y los hijos, sino también de algo muy importante, y es la relación entre los hermanos, que es esta fraternidad que surge entre quienes solo pueden entenderse lo que es tratar con estas personas tan complicadas, todas las cosas que se tejen a nivel complicidad, todos los momentos que también se tejen a nivel recuerdos, que aunque son a veces incluso absurdos o que podrían dar vergüenza ajena, por decirlo de alguna forma, solo tu hermano, solo el otro lo puede entender, ¿no? Y puede entender también el vacío que deja cuando esa incomodidad incluso ya no está. Entonces, a mí me parece una película maravillosa, que te mueve muchos hilos, en la que todo el mundo se puede identificar de alguna forma, que te arranca muchas carcajadas, pero que también te deja pues ese huequito en el estómago de lo que es la vida y lo que es también el formar parte de una familia imperfecta.
Esta es la película italiana de Mama Issues, que merece muchísimo la pena. Por favor. Sí, es además es una película que es muy agobiante, ¿sí? Es muy agobiante porque el director ha tomado como que la decisión, pero de vida, de hacer planos muy cerrados, ¿sí? Entonces los hace hasta grotescos a los personajes. Y llega un momento en que cuando ya él siente... Okay, me tengo que alejar, aleja la cámara. Y entonces cuando vemos estas situaciones familiares. Pero es una narración desde el punto de vista formal, en lo visual, muy arriesgada, porque te puedes echar para afuera. Y estás adentrísimo desde el minuto cero. Desde ese primer plano del capón, porque no es un pollo, del ojo.
Es que hay una gallina que, o sea, es un pollo capón. Y o todo sea, el tiempo
de verdad,
están es, con el tema de la gallina.
Es increíble cómo lleva la historia, y además en un solo espacio. Es que ahí también tienes una maestría, un dominio de escena, y que no tiene ningún tufo de teatro, para nada.
Pero es que yo creo que es el gran acierto, porque es el perfecto ejemplo de que la forma también es el fondo. Y es que eso es una familia también muchas veces, es sentirte atrapado en ese ecosistema en el cual sabes que no hay escapatoria. No te puedes escapar de tu madre, no te puedes escapar de esa suegra complicada, no te puedes escapar de esa hermana que está enfadada y ha tirado ya los trastos, o de esas conversaciones redundantes que vienen una y otra vez, y que siguen siendo como los grandes estallidos familiares. Entonces creo que eso también está en la forma en que está hecha, porque no salimos de ese piso en toda la película. Y es esa parte también que te genera la familia, un poco de claustrofobia a veces, pero bueno, es nuestra claustrofobia, ¿no?
A mí la película me ha expulsado completamente. Yo no comparto en absoluto vuestras opiniones. Entiendo que tiene cosas positivas y yo me he reído también en algunas escenas, pero no. Y además creo que quiero refutar la tesis, deberíamos poder escapar de esos esquemas.
No.
O sea, creo que hay una parte nuestra mediterránea que nos secuestra, y es verdad que las familias nórdicas son horribles y están desestructuradas, pero hay algo que debemos aprender de ellos, que es que hay que tomar un poco de distancia, un poquito.
Ahí
un poco
podemos
de
discutir 30.000
creo
años.
Que se puede, creo que no podemos vivir a las personas como maldiciones. Las personas hay que decirles lo que está bien y lo que está mal e irlas encauzando.
De hecho, hay un personaje en esa familia que ha decidido cortar. Entonces, cortar
tampoco
es
digo
posible.
Cortar
no. Para tomar distancia también, claro que es posible. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos familias escogidas. Esta es mi familia escogida, por ejemplo.
¡Ay, qué bonito!
Oh. Y tengo una familia fenomenal, pero también tú tienes la oportunidad en la vida de enfrentarte a eso. Lo que sí tienes que tener en la mano cuando ya eres tío o madre es de romper con las cosas que viste en tu familia que no pueden ser, ¿sí? Tomar la decisión de romper con estructuras, con eso que llaman de es que las cosas son así. No, ¿es así porque sí? No, tú puedes cambiar en la medida en que analizas y dices, eso no lo quiero para mí.
Solo por volver a la película y salir de la terapia familiar, lo que...
En este caso, el capón soy yo, ¿vale?
Yo creo que lo que tiene la película es que no habla de si te quedas o te sales de esa situación, sino habla de que es inevitable que haya lazos, pese a todo.
Sí, claro.
O sea, al final hay una madre, hay un hijo que recuerda a esa madre cuando era pequeño, que está vinculado con ella de alguna manera, y que son estos lazos irrefutables que te acompañan en la vida, te acompañan en la pérdida también, y el cómo cada uno los navega, ¿no? Y cómo cada uno también carga con dolores que se juntan. Entonces, bueno, a mí me parece extraordinaria.
Muy bien, sé que
han aplaudido mucho en mi función. Yo creo que había como mucha emoción.
La gente es muy adentro. Y además, adentro. Es increíble, un público internacional que empatice con una mujer que es un desastre y hablando en napolitano, perdón.
Se están esforzando en venderme la nevera, todo bien.
Sí, pero bueno.
Bueno, aquí acabamos el capítulo número 8 de 11, o sea que esto está hecho. Esto está hecho. María Guerra, gracias. Alejandra Musi, gracias. Dios. Adiós Dani, adiós Iñaki. Yanina Pérez Arias, we will miss you, you will be missed.
Nos vemos en San Sebastián.
Nos vemos enseguida en San Sebastián.
Gracias a los chicos de Fred.
A todos y a todas, adiós.
Adiós.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.